Esta es una producción de actualidadradio.com.
Hoy hemos conocido en un interesantísimo artículo publicado por Diario Las Américas que un grupo de investigación llamado ADN ha descubierto que algunas de las protestas contra los israelíes, contra estudiantes judíos que se han realizado en recintos universitarios de los Estados Unidos, entre ellos la Universidad de Columbia, la Universidad de Texas en Austin, la Universidad de Los Ángeles, pues han sido apoyadas por organizaciones que viajaron a Cuba comunista, para recibir entrenamiento en resistencia, muy vinculadas a la dictadura cubana, muy vinculadas a Miguel Díaz-Canel, muy vinculadas a todo lo que es el aparato represivo cubano. Pero esto data desde hace años. O sea, no solamente ahora, sino estas organizaciones también han estado vinculadas a los movimientos de Black Lives Matter y de Antifa en los Estados Unidos, específicamente The People's Forum, o el Fórum del Pueblo, que es un grupo que en este momento, pues, así se ha hecho visible en estos recintos universitarios, pero que también utilizó técnicas de protesta en la época en que Black Lives Matter protestaba en diferentes ciudades por asuntos raciales acá en los Estados Unidos. Vamos a conversar en este momento con una destacada periodista y presentadora. La vimos en la televisión hace cerca de 15, 16 años en el Canal 41, pero hoy en día pues se dedica a investigaciones. La hemos tenido anteriormente en el programa y hoy es un gran gusto, Carlos, volverla a tener.
Sí, bienvenida la periodista Helen Martínez. Y estaba hace 15 años en el Canal 41, hacía programas infantiles, supongo yo, porque imagínese usted.
Más o menos, más o menos. Más o menos.
Bienvenida, Helen. Gracias, cuando dijeron los años dije, ay, pero ¿por qué me hicieron eso?
Ella no se acuerda, pero yo comencé a trabajar en el 41 en el año 2000 y estuve un poquito de tiempo ahí. Tenía una gran amistad con Fernando Hidalgo, ya fallecido. Y un día yo fui invitado, a raíz de que yo escribiera el libro que luego me trajo, vine a promover el libro acá a la radio, a esta radio, y me salió un empleo. Eso fue hace 14 años. Yo fui al Canal 41 en un momento dado, no me acuerdo en qué año fue, fui invitado por Fernando Hidalgo a su programa. Y cuando se terminó el programa y salimos, nos quedamos conversando, Fernando, su esposa Nereida, ahí en los pasillos un rato, y mi amiga Cari Bernal me presentó a Helen Martínez allí. Por supuesto, ella no se puede acordar de eso, porque me imagino que en esa época habrá conocido a 10.000 personas diferentes, pero yo sí la conocí, y hoy se lo estaba diciendo a Maite Rodríguez, yo la conocí en persona en los pasillos del Canal 41.
Más o menos, muchas gracias por la invitación. Realmente es la segunda vez que estoy con ustedes y les agradezco que saquen unos minutos del programa para hablar de este tema que es tan importante para nosotros aquí en la comunidad, pero también para la comunidad judía, y para todos los que defendemos la libertad y también el respeto a la protesta pacífica y a los derechos humanos.
Pues Helen, bisturí en mano, andando.
Sí.
Bueno, no, es que
decía investigación... Agustín que...
Sí, Carlos.
No, es que quería hacer una breve antesala, si me lo permite, sí, sí. Helen, porque este artículo que publicas y que hemos leído con detenimiento sirve de corolario a lo que ya algunos, incluso la policía de Nueva York, había dicho. Cuando se hicieron los primeros allanamientos para desarticular estas protestas en los campos universitarios, se determinó que un alto porcentaje de quienes estaban en esas protestas no pertenecían a la universidad. En el caso de UCLA, los estudiantes aplaudieron cuando los sacaron. Inmediatamente, pues, comienza todo este pensamiento de que esto no es una protesta originaria u original de los estudiantes, que tienen todo el derecho a expresarse, y además viene ahora tu artículo a ponerle el corolario de que no solamente no es original de los estudiantes, sino que está muy bien armada y muy bien pensada desde fuera. Adelante, Helen.
Muchísimas gracias por esa introducción. Mira, voy a resumir, el artículo es bastante extenso, son más de 2.000 palabras porque había mucha información que explicar. Sé que no tenemos todo el tiempo para ir detalle por detalle, pero voy a resumir un poco la línea de tiempo de lo que ha ocurrido. Antes de la masacre del 7 de octubre de Hamas en Israel, dos meses antes, ya comenzaron a viajar delegaciones de activistas estadounidenses a La Habana que están conectados con muchos de estos grupos que se han reportado. Esto no es que nosotros nos lo sacamos del sombrero, ¿verdad? Estamos hablando de grupos que se han reportado extensivamente en el New York Times, en el Wall Street Journal, por la Liga Antidifamatoria, que son grupos que están detrás de estas protestas en los campus, como bien tú explicabas, externos incluso a los estudiantes, grupos también que están promoviendo una narrativa antisemita después del 7 de octubre. Y nos referimos a grupos como, por ejemplo, el Black Lives Matter Grassroots, que es una facción del Black Lives Matter, el grupo de Black Men Build, el Movimiento Juvenil Palestino, ¿no?, que es uno de estos grupos que han puesto también anuncios muy antisemitas en Puerto Nueva York. Estamos hablando del Partido por el Socialismo y la Liberación, y por supuesto el People's Forum, o el Foro del Pueblo, que hoy su directivo Manolo de los Santos fue arrestado. El New York Post acaba de publicar la noticia. En abril del 2023, 150 activistas estadounidenses de estos movimientos, por ejemplo, de la Juventud Palestina, viajan a La Habana y se quedan en La Habana por 10 días. En La Habana son recibidos por el Instituto de Amistad, el ICAP, cuyo director es uno de los miembros de la Red Avispa, que estuvo aquí preso durante años. O sea, es un grupo que es muy cercano a la inteligencia cubana, que el FBI ha publicado reportes que es un grupo cercano a la inteligencia cubana, que todos los agentes de la contrainteligencia que han desertado desde los años 80 han dado testimonio de que el ICAP es un brazo de la inteligencia cubana para esta coordinación de todos estos grupos de amistad que tiene el régimen cubano, no solo aquí en Estados Unidos, sino en toda América Latina. Entonces, cuando estos muchachos viajan a La Habana, ¿viajan a qué? Bueno, unas de las reuniones son reuniones para articular movimientos de resistencia, la lucha de clases, talleres de lo que le llaman grassroots activism, o sea, activismo de base, para que estos muchachos aprendan de los procesos revolucionarios. Y eso es lo que sale público. Se quedan 10 días en estos campamentos, que muchos de estos coordina el ICAP. Y este primer grupo viaja de 150 viaja en abril. En mayo viajan 300 estudiantes, 300 jóvenes activistas con el Foro del Pueblo, esta organización sumamente radical, que fue la que el domingo salió el reporte de que tomaron el Hamilton Hall de Columbia University, rompieron vidrios, y el directivo del People's Forum, Manolo de los Santos, que está viajando a Cuba desde el año 2009 alrededor, le dice a un grupo de 300, 200 activistas que estaban con la cara cubierta, hay que darle un verano caliente a Biden. Así lo dice él, vamos a darle un verano caliente, hay que resistir, hay que escalar esto. Y el objetivo de todos estos grupos es transformar el tejido de este país, transformar las instituciones de este país, lo dicen ellos. Cualquiera que quiera entrar ahora a la página del People's Forum va a entender que es un grupo marxista que lo que quiere es terminar y que va en contra de todos los valores de nuestra civilización occidental. Estas reuniones, la última que tenemos documentación de 300 en mayo, y unos meses después, el 7 de junio, viene el ataque de Hamas en Israel. Ahora bien, dos meses antes de que estos grupos viajaran, ¿qué tenemos documentado? Bueno, el primer ministro del exterior del Irán viaja a La Habana y se reúne con Díaz-Canel para encontrar puntos de colaboración. Pero no solo eso, en ese mismo mes, en febrero del 2023, ya el embajador de Cuba en el Líbano se estaba reuniendo con Hamas, y no solo con altos funcionarios de Hamas. En la delegación iban el director del Departamento de Relaciones Públicas de Hamas. Y fue nuevamente para una reunión para encontrar puntos de colaboración. Febrero y en abril ya estaban los activistas de Estados Unidos en Cuba, y en mayo vuelven a viajar 300 más, 450 que están documentados nada más en el 2023. Cuando empezamos a analizar años atrás, estos grupos llevan viajando a Cuba desde los finales de los años 60, muchos por medio de la Brigada Venceremos, que es una brigada, que es un grupo también que lo arma la inteligencia cubana, que el FBI desde hace muchos años, cuando la época de Reagan, hay mucha documentación de esto, que de ahí sale el grupo de terrorismo doméstico del Weather Underground, que cometieron atrocidades aquí en este país.
Déjame interrumpirte un momentito, Helen, claro, porque has dicho dos o tres cosas muy interesantes y quiero abrir paréntesis. La brigada Venceremos, Carlos, era una brigada de jóvenes comunistas americanos, captados en las universidades durante la década del 60, y algún poquito después en los 70, pero mayormente en los 60, los llevaban a Cuba. Esa fue la época en que había terrorismo doméstico en los Estados Unidos, por ejemplo, de las Panteras Negras. El caso de Joan Chessy Mart, que es una señora negra que asesinó policías en el área, creo que neoyorquina, y luego se fugó y ha vivido toda su vida bajo santuario de la dictadura cubana. Tony Bryant fue un secuestrador de avión, secuestró un avión aquí, pertenecía a las Panteras Negras, luego regresó, se hizo parte del exilio cubano porque comenzó a denunciar, después de un tiempo en Cuba vino para acá, comenzó a denunciar a la dictadura. Y abro un paréntesis, porque esa brigada Venceremos, tuvo un personaje muy notable que fue a Cuba y se retrató allí en los anales, en los archivos del FBI está la fotografía. Y un agente me contó una vez en el lobby del antiguo Hotel Sofitel cómo es que el niño Elian fue forzado a ir para Cuba porque amenazaron al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Clinton, con divulgar esa foto de un grupo de terroristas americanos que se refugiaron en Cuba y vivían en esos años bajo amparo de la dictadura cubana. Y en esa foto de los años 60 había una jovencita universitaria que estaba allí y se llamaba Hillary Rodham, que posteriormente se convirtió en la primera dama del estado de Arkansas cuando se casó con William Jefferson Clinton y posteriormente se convirtió en la primera dama de los Estados Unidos en el año 92 y luego fue senadora y luego fue secretaria de Estado. Helen acaba de mencionar el grupo de Weather Underground de Bill Ayers. En la casa de Bill Ayers y de su mujer, que fueron dos terroristas que colocaron una bomba en el Capitolio Federal en Washington, en la casa de estos dos sujetos, lanzó su campaña política Barack Hussein Obama en Chicago. Fíjate cómo los cabos se van atando. Adelante, Helen.
Recuerdo bien eso, porque de hecho eso fue una de las cosas que durante los debates entre Hillary y Obama, ella le cuestionó y McCain en aquellos años también le cuestionaban hasta qué punto era la relación entre Obama y Bill Ayers. Ellos estuvieron en un board de una organización juntos y eso siempre ha quedado un poco como ha sido cuestionado y ha quedado como un gran misterio, ¿no? Cuán cercana o no era la relación.
No, pero yo vi una entrevista de Bill Ayers y Bernadette Dorn, que era su mujer. No sé si estaban casados, pero era su mujer. Y ellos dos fueron a la cárcel y ellos dos fueron los que colocaron la bomba en el Capitolio. Ellos dijeron en esa entrevista de televisión que la candidatura de Barack Obama para ser senador por el estado de Illinois se había lanzado en la sala de su casa.
Sí, lo recuerdo. Eso fue así, ¿no? Y hay muchísima información y datos sobre eso. Retomando un poco y haciendo referencia a esto que comentabas, es parte del problema que estamos viendo hoy en día. Y es que estos grupos, que son muy conocidos para nosotros aquí en la comunidad cubanoamericana, porque el Foro del Pueblo y Manolo de los Santos, hemos reportado muchísimo, son grupos que están conectados también con Code Pink, que son todos estos grupos y junto con los socialistas democráticos de América que vienen y hacen estas protestas a favor de la dictadura cubana, que reciben a Díaz-Canel cuando vino hace unos años a Nueva York. Para nosotros son bastante conocidos. El problema es que hasta que no ocurre esto, muchos de la prensa norteamericana comienzan a prestar atención de qué es lo que ha pasado con estos grupos radicales, quiénes están financiando a estos grupos radicales, porque detrás de ellos hay muchísimo dinero de grandes ONGs, del Ford Foundation, del Rockefeller Foundation, de la Fundación Ties, que vamos a pensar que muchas veces cuando estos grandes donantes dan dinero no saben muchas en algún momento qué programas van a hacer estos muchachos o qué va a pasar realmente con si los intereses o lo que les están planteando es real. Pero hay una larga data de décadas de desfinanciar estos grupos sumamente radicales. Hay un problema también de los recursos que se le destina dentro del FBI, desde el FBI, de las divisiones de contrainteligencia a Cuba. Hay un artículo en el Wall Street Journal donde hablan, por ejemplo, hay 10 departamentos para la contrainteligencia, para todas estas campañas de influencia de Rusia, pero para Cuba hay uno. Y Cuba tiene la misión del cubana de la, en las Naciones Unidas, que está en Nueva York, que siempre se ha hablado y hay muchos testimonios de que es otro reservorio, o sea, es un nido de agentes de la inteligencia que se mueven libremente por Nueva York, que reclutan a muchachos en las universidades. Incluso en el 2019 hay dos diplomáticos de la misión de Cuba en Nueva York que los sacan de Estados Unidos porque detectan que estaban realizando campañas de influencia. Dos meses antes, ¿con quién se reunieron estos diplomáticos que hicieron un evento enorme? Se reunieron con el Foro del Pueblo, con Manolo de los Santos, en un evento muy grande que tuvieron, donde los patrocinadores de ese evento son muchos de estos grupos que hoy están detrás del BDS Movement, los abogados del BDS Movement, que es este movimiento para sancionar a Israel y para caerle detrás a todos los negocios judíos. Otro de las personas que menciona en la historia es la activista Calla Walsh. Ella era una actriz de Disney, pero muy radical, que lleva viajando años con la brigada Venceremos a Cuba, que la siguen todas las personas de la embajada cubana, la siguen en Twitter. Es una propagandista de regímenes autoritarios. Cuando tú vas a su Twitter te das cuenta. Calla Walsh fue arrestada hace unos meses, reportamos la noticia, porque junto con otros dos activistas vandalizaron un negocio de judíos. Rompieron, pintaron el negocio y entonces fue arrestada en Estados Unidos. Entonces, lo que estamos viendo es un patrón de no una protesta pacífica, no una defensa de la libertad de expresión, sino de vandalismo de grupos que el régimen cubano le ha interesado acercarse a ellos, entrenarlos, proveerlos con apoyo logístico, a tal punto que el lunes Agustín, había una protesta en la, una manifestación en la embajada en la Universidad de La Habana, en las escalinatas pro Palestina. En esa, con la miseria que hay en Cuba, que no hay ni para hospitales ni para buses, bueno, ellos se toman todo el dinero para esa manifestación. En una pantalla en vivo, uno de los muchachos de los encampments en NYU, de los campamentos estos anti-Israel en NYU, enviaron videos agradeciéndole a La Habana por el apoyo. O sea, no es casualidad. No es, estos muchachos no fueron a Cuba a hablar del tiempo y de qué bonitas las playas en Cuba, porque no, fueron en delegaciones directamente a reunirse, están las fotos, con funcionarios de la dictadura, funcionarios no solo, con el presidente a dedo, ¿no? El puesto a dedo de Miguel Díaz-Canel. Y lo que yo creo, y es un poco lo que estamos tratando desde ADN y con esta investigación, es de crear conciencia también en Estados Unidos y más allá de Florida, de que cuando hablamos de Cuba tenemos que hacer en nuestra cabeza y entender que es sinónimo de Hamas, es sinónimo de Hezbollah, es sinónimo de Rusia, es sinónimo de China. Cuba es un satélite de todas esas grandes potencias que quieren destruir nuestra civilización occidental y cambiar nuestros valores occidentales. Eso es, estamos enfrentando vivimos en un mundo en donde hay una guerra híbrida y donde estas grandes potencias enemigas de Estados Unidos utilizan estos satélites. Y Cuba es muy eficiente para esto, 90 millas, y siempre ha sido percibido de alguna manera como el underdog, ¿no? Como, ay, eso, los cubanos, bueno, no destinamos muchos recursos para entender y para perseguir todas estas campañas de influencia. Esos cubanos no tienen dinero, no pueden hacer el daño que otros grandes países. Y dejamos siento yo que nuestros servicios de inteligencia no le están destinando los suficientes fondos para entender que no es Cuba. Cuba es un satélite de todos esos enemigos de este país, y aquí lo estamos viendo una vez más a través de los años. No terminó la Guerra Fría, está cada vez más activo y más latente.
Agustín, y mientras él estaba toda esta explicación y cómo existe todo un entramado, toda una relación, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es la frontera libre. Mientras existen las cabezas de estos grupos que viajan, que se preparan, que se entrenan, que tienen intercambio de carácter ideológico para ellos, acá pueden estar entrando combatientes que uno no se entera por la vulnerabilidad que tenemos en la frontera sur de los Estados Unidos. Entonces la gente dice, no, son nuestros hermanos cubanos que están entrando, huyendo de la dictadura, y probablemente haya muchos de ellos, pero también puede haber muchos de los otros.
Absolutamente, o sea, la debilidad de la frontera nos crea y lo ha dicho el propio director del FBI, Christopher Wray, nos crea un peligro de vulnerabilidad extraordinario. Han entrado cientos de miles de personas, más de 600.000 personas con antecedentes criminales. Nos decía el congresista el otro día, más de 60.000 chinos han entrado en los últimos 3 años y medio, casi todos menores de 35 años de edad, varones y solteros. Pero fíjate, este régimen, la dictadura cubana, ha utilizado los esquemas de libertad de nuestro país. Aquí es un país donde se ha protegido siempre la libertad de culto, inclusive las iglesias no pagan impuestos. Entonces fundan en el año 1968 los Pastores por la Paz. ¡Ay, qué maravilla! Pastores. ¿Qué cosa es un pastor? Pues es una persona que pastorea y cuida un rebaño y lo encamina y lo protege de los peligros. Ese es Cristo era un pastor de 12 apóstoles. Lucius Walker era un comunista radical, que se dio una investidura, un disfraz, de ser un evangélico y de ser un hombre por la paz, cuando realmente lo que trató fue de ayudar a la dictadura cubana, quitándole el embargo, quitándole todo tipo de trabas y al mismo tiempo llevando ayuda de organizaciones radicales aquí a través de las iglesias a Cuba, porque en ese momento no se podían hacer transferencias de dinero. La ley federal lo prohibía, sin embargo, habían ciertas exenciones para los grupos religiosos. Pero estos grupos son como estas cigarras que ahora están saliendo, son unas, en inglés se llaman cicadas, que se empotran en la tierra, viven creo que 13, 15, 17 años ahí, y de pronto salen por millones en ciclos de 17 años. Esta gente ha estado ahí enquistada y salen cuando hay administraciones demócratas. Se tuvieron que agazapar cuando Reagan, Bush, pero volvieron a salir cuando Carter, cuando Clinton, y ahora vuelven a salir con Obama y salen con el señor que está en este momento en la Casa Blanca, porque es cuando encuentran el clima propicio para hacer todos sus trabajos. Y hay una evidente y clara conexión entre estos grupos radicales y la dictadura cubana con el único propósito de desestabilizar la sociedad americana. Helen.
Correcto, y sobre Pastores de la Paz, que lo mencionamos en la historia, Manolo de los Santos, que es este activista tan radical que se ha vuelto pues bastante conocido, incluso en los medios en inglés, él, el primer viaje o de los que están documentados en el 2009 que hace a Cuba es efectivamente con Pastores de la Paz, con la Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria, que es como la sombrilla de Pastores de la Paz, que fue la que fundó Lucius Walker. Y ahí él se queda en Matanzas estudiando por años en Cuba. Estudiaba la teología de la liberación, que sabemos que fue utilizado por la KGB para penetrar en estos grupos más radicales, porque necesitaban, sabemos que los hispanos somos más religiosos, el catolicismo es muy importante en América Latina, entonces la KGB crea todo este programa para penetrar y acercarse a estos grupos por medio de la teología de la liberación, y esto es algo que varios ex agentes de la KGB y de la inteligencia rumana han contado durante años. Con esos grupos es que comienza a viajar este muchacho Manolo de los Santos. Después de que él regresa de Cuba, años después, es que él empieza como director del Foro del Pueblo. El Foro del Pueblo, para que hagamos un poquito de conciencia del dinero que estamos hablando aquí, el Foro del Pueblo ha recibido 12 millones de dólares nada más en un año para todas estas sus actividades. 12 millones. Esos 12 millones vienen del Fondo del Pueblo, porque a ellos les gustan mucho esos nombres, que tiene un fondo de 168 millones, que es de un magnate estadounidense, pero que le vendió su compañía a China, y ha dedicado este fondo. Él es pro China, pro Chávez, súper documentado a través de los años, todas las defensas que ha hecho de estos dictadores, y él cuando vende su compañía a China, tiene entonces 168 millones que los ha puesto en este fondo de activismo, y tiene una relación, su esposa, su pareja, se llama Jody Evans. Ella está en el board del Foro del Pueblo, en el board de este fondo de 168 millones, y es una de las fundadoras de Code Pink, otro de estos movimientos antiguerra. ¿Recuerdan aquellas activistas que tomaron la embajada de Venezuela en Washington? Sí. Cuando sale Guaidó y ellas entonces no querían, querían dejarlos entrar a la embajada. Bueno, ese es Code Pink. Son de los que se organizan con Puentes de Amor para hacer todas estas provocaciones que hacen aquí en nuestra comunidad contra los activistas por los derechos humanos. Y es todo una organización que va más allá de apoyar a la dictadura cubana, es apoyar a Maduro. Ah, bueno, aclaración, es el mismo grupo que estuvo detrás de la campaña para la liberación de Alex Saab, que ya sabemos por reportes de la inteligencia, de think tanks, de casas de pensamiento, que han hecho todo un análisis, que fue una campaña que Irán estaba pagando. Y estos son los mismos grupos entonces que se encargan de amplificar estas campañas aquí, de promover todas estas campañas anti-Israel, los mismos grupos que se encargan de minimizar la esclavitud de los uigures en China. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que existe una guerra multipolar y que hay muchas organizaciones en este país, porque ideológicamente hay muchos activistas que tienen una afinidad con el marxismo. O sea, no es tan difícil a estos grandes potencias enemigos de este país captar a estos muchachos, porque hay ideológicamente se ha expandido por nuestras universidades, académicos en las universidades que tienen todo un pensamiento marxista que va en contra de los principios que son la base de este país, de los principios liberales de nuestra civilización. Yo no estoy hablando de liberalismo si demócrata o republicano, estoy hablando de principios liberales clásicos, de libertad de asociación, de religión, etcétera. Entonces, hemos permitido nos hemos hecho mucho de la vista gorda con lo que ha ido pasando a nivel de las academias, y estamos ahora recogiendo los frutos de todos esos años pensando que la Guerra Fría se terminó y lo que mutó y se ha vestido de otros colores, de estas luchas de género, tratar de utilizar todos estos resentimientos que pueden haber de temas raciales, etcétera, y entonces potenciar ese odio y ese resentimiento hasta llegar a la violencia.
Verdaderamente brillante el trabajo que has hecho, que has presentado a través de Diario Las Américas, y ahora el que acabas de hacer con Carlos y conmigo, brillante, realmente brillante. Hay una particular cosa que yo creo que debemos aprovechar. Si fuera posible, si hubiera un cambio de gobierno el año que viene, si hubiera un nuevo presidente y un nuevo Departamento de Justicia y un nuevo director del FBI, el señor Manuel de los Santos es nacido en la República Dominicana y él adquiere su ciudadanía como la adquirí yo, como la adquirió Carlos, por virtud de naturalización. Y por naturalización, cualquier persona que utilice tácticas foráneas para desestabilizar los Estados Unidos puede perder la ciudadanía y ser deportado. Así que nos daremos a la tarea, si hay un cambio de gobierno, de avisarle a las personas para que a su vez le comuniquen a los poderes que estarán ahí en Washington, que le echen un vistazo a ver si realmente este radical comunista entrenado en Cuba, trabajando aquí para desestabilizar nuestra sociedad a través de estas protestas, con dinero sucio y con entrenamiento de la dictadura cubana, merece seguir siendo un ciudadano de los Estados Unidos. Helen, te damos la última palabra.
Sí, yo te diría más, creo que es muy importante que el IRS ahora incluso puede prestar atención a lo que está ocurriendo y ver, porque la condición de organización sin fines de lucro de 501c3 no puede ser explotada para sí, para violar la ley y para promover la violencia. Entonces creo que hay muchos grupos que ya están prestando atención a esto y tratar de ver, o sea, qué es lo que está ocurriendo aquí y realmente si ellos merecen esta condición de organización sin fines de lucro que el IRS le está dando, que además les permite no pagar impuestos.
Así es.
Bueno. Eso que acaba de decir Heller, Agustín, nos lleva a lo que ha sido la conclusión a veces. Esta gente que comete delitos, y a veces por simple y llanamente el tema del mal manejo o evadir al tío Sam, por ahí es que los agarran. Ojalá podamos por ahí también lograr demostrar que están haciendo uso de una condición, de una organización non-profit, sin fines de lucro, para dañar, para mermar a esta sociedad. Gracias, Helen. Ha sido realmente muy grato y, por supuesto, un brillante trabajo el que nos ha producido.
Muchísimas gracias.
Gracias a ambos. Un placer estar con ustedes.
Y buenas exhortamos tardes a todos nuestros oyentes que, si quieren leer el artículo en profundidad, hoy lo van a encontrar en la página digital de Diario Las Américas. Es un artículo sumamente bien, bien, bien detallado y enriquece muchísimo. Nos da una perspectiva tremenda de lo que la conexión, el cordón umbilical entre estas organizaciones que están realizando estos desmanes en las universidades americanas y grupos extranjeros como la dictadura cubana, enfrascados en desestabilizar nuestro país.
Esta es una producción de actualidadradio.com.